¿Te has sentido alguna vez en confusión o frustración porque una situación importante en tu vida terminó sin darte las respuestas o el cierre que tú necesitabas? ¿Te has quedado dando vueltas en la incertidumbre, preguntándote por qué las cosas sucedieron como sucedieron y no de otra manera? Si es así, en el episodio de hoy vamos a tocar un tema que mueve fibras sensibles en muchas personas. Me refiero a la falta de cierre emocional y cómo manejar la incertidumbre que esto genera. Vamos juntos a explorar por qué a veces no obtenemos las respuestas que buscamos y cómo eso puede afectar nuestra salud mental y emocional. Pero, claramente, no solo nos vamos a quedar en el problema, también vamos a encontrar estrategias prácticas y accesibles para buscar encontrar la paz en medio de la incertidumbre. Entonces, vamos juntos a tratar de encontrar la tranquilidad en un ¿y ahora qué sigue? Cuando el ¿por qué pasó esto? Nos deja más preguntas que respuestas. Para esto, sin decir más, comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Mario Guerra y les quiero dar la bienvenida a este mi podcast en la voz de Mario Guerra. El ser humano tiene una tendencia natural a buscar cierres emocionales en diferentes situaciones de la vida, desde relaciones amorosas hasta proyectos laborales. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué necesitamos hacer cierres emocionales? Mira, es una necesidad que está muy vinculada precisamente a un concepto psicológico que se llama así, necesidad de cierre. Y este se refiere al deseo de evitar la ambigüedad, a la necesidad de encontrar respuestas definitivas a preguntas o situaciones inciertas. A lo largo del tiempo, diferentes estudios académicos han dado cuenta de cómo esta necesidad está muy relacionada con varios factores psicológicos. Uno, para evitar la ansiedad. La incertidumbre y la falta de cierre pueden generar en muchas personas una gran ansiedad y cuando se tiene ese cierre, se disminuye el nivel de estrés. Otra razón por la que necesitamos estos cierres es para tener un sentido de control. Sí, tener un cierre da esta sensación sobre nuestras vidas y al sentir que tienes algunas cosas de tu vida bajo control, pues te hace sentir que tu autoestima y confianza mejoran. Otra razón por la cual son necesarios los cierres es para ganar claridad mental. El cierre nos ayuda a evitar la rumiación, esto de estar dando vueltas y vueltas y vueltas a la misma cosa, y cuando nos liberamos de ese vórtice, pues abrimos un espacio, precisamente, para enfocarnos en otras áreas de nuestra vida. Y además, muy a cuento con esto, hacer cierres permite continuar con la vida propia. Porque cuando nos resistimos a aceptar que una etapa ha terminado, cuando nos perdemos, yo diría a veces, mañosamente, en el, yo no puedo avanzar hasta que a mí no me digan por qué, hasta que vengan a darme explicaciones, hasta que me quede claro. Y digo mañosamente porque a veces ya te quedó claro, pero pues quieres que te quede más claro. Y entonces, como no, pues no avanzas, no te mueves, te quedas como ahí esperando, no sé si que venga a hacerte justicia de revolución o que baje un ser iluminado del cielo a aclararte todas tus dudas. La cuestión es que muchas personas se quedan ahí sin declarar un cierre, pues porque a veces eso les mantiene una cierta esperanza por ahí abierta. Pero como dije, aceptar que una etapa ha terminado te permite abrirte a nuevas experiencias y a nuevas oportunidades de crecimiento. Ahora, dicho esto, si los cierres son tan útiles, nos mantienen tranquilos, nos dan sensación de control, nos abren la claridad mental y nos permiten continuar con la vida propia, ¿por qué no los hacemos? Bueno, si te haces esta pregunta, créeme que es una pregunta que muchos se hacen. Y la respuesta tiende a ser compleja, y yo creo que no es una respuesta única. Pero mira, vamos a ver algunas razones. Vamos a dividirlas en factores externos o que tienen que ver con la otra persona, porque pensemos que esto es de dos, o si no de dos, de dos partes al menos. Entonces, como dije, vamos a dividirlos en factores externos, la otra parte, y factores internos. Ahí sí es donde entra cada uno de nosotros. En factores externos, es decir, que corresponden a la otra persona o la otra parte, está, primero, la evasión de la responsabilidad. Algunas personas optan por evitar la confrontación y, por lo tanto, prefieren irse sin dar explicaciones. Este comportamiento lo conoces, es muy conocido con el término del famoso ghosting, eso de desaparecerse y, pues, como fantasma, ¿no? Ya no lo vuelves a ver a la persona y no te dijo nada. Este comportamiento, esta evasión de responsabilidad afectiva, pues deja a la otra persona en un estado de incertidumbre emocional, al menos preguntándose, ¿y qué hice? ¿Hice algo malo? ¿Dije algo malo? ¿Qué pasó? Deja con más preguntas que respuestas. Otra razón de los factores externos de la otra persona es el miedo al conflicto. La otra persona puede tener mucho miedo que al dar un cierre, pues claramente al menos van a venir preguntas, si no es que se va a desatar por ahí un conflicto o una situación incómoda, al menos que la otra persona nos pregunte, oye, ¿y por qué? ¿Por qué quieres terminar? ¿Por qué ya no quieres seguir con esto? ¿Por qué vamos a parar acá? ¿Por qué ya no vamos a ser socios? ¿Por qué ya no vamos a ser amigos? ¿Qué pasó? Uno quiere saber qué pasó. Entonces, si la otra persona le tiene miedo a esas preguntas porque dice, ay, no, yo no quiero líos, ay, no, yo no quiero tener que dar una explicación. Y miren, les voy a decir algo. A veces pasa, no es que la otra persona evada la responsabilidad, es que de verdad hay personas que saben que ya no quieren estar en una relación o en una situación y no tienen claro por qué. Y como ese, pues es que no sé, el famoso no eres tú, soy yo, parece no ser suficiente, porque luego también uno acorrala a la otra persona. Ah, no, no me digas eso. A mí dime por qué ya no quieres seguir. Dame razones concretas, dame razones claras. Entonces, sí, hay quienes tienen miedo al conflicto y sobre todo si, pues a la parte, vamos a llamarle así, necesitada por no llamarle conflictiva, pues presiona y presiona y presiona, pues a lo mejor dice, no, pues si ya conozco cómo se pone con las cosas amorosas, imagínate cómo se va a poner si le digo que ya me voy. Sí, claramente como adultos tendríamos que enfrentar ese tipo de conversaciones, pero si pues uno no tiene esta capacidad o la otra persona se pone muy intensa, pues ahí es donde las personas que no son capaces de afrontar el conflicto prefieren cortar la comunicación. Y otra razón de factores externos, es decir, de la otra persona, de la otra parte, que pues la que no da una explicación, es justamente el desinterés o la falta de empatía. Sí, en algunos casos, la otra persona simplemente no considera necesario dar un cierre porque pues no le importa suficiente la relación o no entiende el impacto emocional que su ausencia repentina y sin explicaciones puede causar. Esos son los factores externos, los de la otra parte. Pero vamos a pensar que eres tú quien está padeciendo de esta falta de cierre. Entonces, a ti te tocan los factores internos, es decir, los de uno mismo, si es el caso. Y en factores internos tenemos, uno, negación de la realidad. Aceptar que algo ha terminado implica enfrentar la pérdida. Y como eso es emocionalmente doloroso, pues algunas personas utilizan la negación como una forma de evitar ese dolor. Y en este caso, son personas que dicen que necesitan un cierre precisamente para no declarar el final de la relación y el principio de la pérdida y el duelo. Y lo digo porque a veces nos queda relativamente claro que la relación ya no estaba bien, que las cosas no iban por buen camino y todavía nos llamamos a sorprendidos. ¿Cómo? ¿Pero por qué? Tan bonito que era todo. Como dije, ya veíamos venir que la cosa no estaba bien, pero bueno, pues teníamos la esperanza. Otro de los factores internos es el miedo al cambio. Y que no es tanto el miedo al cambio, sino es más bien el miedo a no poder con el resultado del cambio. Porque los seres humanos somos criaturas de hábitos, y entonces aceptar un cierre significa aceptar que las cosas van a cambiar, y para las personas que no se llevan muy bien con los cambios, pues esto puede ser una amenaza aterradora. Y entonces por eso, pues nos quedamos ahí como congelados, sin aceptar que a lo mejor es muy claro que esto ya se acabó, y algo claro el por qué, y decimos que no puede ser, que por qué, cuáles son las razones, si como dije antes, todo estaba tan bien, cuando pues probablemente no tanto, digo, cuando así ha sido. Y luego otro factor interno es el autoengaño. No pocas veces nos mentimos a nosotros mismos pensando que todo está muy bien o que la situación mejorará y que si dejamos que pase el tiempo suficiente y nada más nos dedicamos a querernos, todo va a componerse como por arte de magia. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que se evita la posibilidad de un cierre, al menos un cierre interno, una declaración interna de que, bueno, pues no sé por qué pasó, pero esto ya se acabó y como ya están apagando las luces, pues yo creo que también yo voy a tomar mi propio camino. No nos quedamos ahí a oscuras esperando, como dije, que venga la otra persona a darnos una explicación. Pero sí debo insistir en esto que tienen toda la razón. Las personas que están esperando un cierre de otra persona, una explicación, tienen toda la razón en pedir, en decir que necesitan que la otra persona les dé una explicación. Ya haré más adelante un episodio de la famosa responsabilidad afectiva, con la cual estoy totalmente de acuerdo. Pero cuando hablo de estos temas, sí, tengo que ponerme en un supuesto que es muy común. Porque si me quedo en el supuesto de lo que debería de ser, pues entonces estoy abandonando a las personas que no están viviendo eso, sino que están viviendo lo que fue. Y cuando lo que debería de ser no corresponde con lo que fue, pues quedarnos en lo que debería de ser se queda uno en la teoría. Y eso no ayuda. Lo que tenemos que entrar es a lo que fue realmente. Y en este caso, de lo que hablo en este episodio, es de eso, de algo que se termina sin un cierre. Ya sea un cierre con una explicación, un cierre con una declaración o un cierre con una aceptación de que las cosas ya terminaron. Lo ideal sería que todos tuviéramos un cierre cuando algo termina, igual que una despedida cuando alguien muere o un apretón de manos cuando una sociedad acaba. Pero como dije, eso sería el escenario ideal. Eso sería algo del reino del deber ser. Aquí hablamos de estas situaciones cuando eso no pasa. Pero bueno, más allá de los factores que ya mencioné, que evidentemente no son todos, pero son unos muy comunes, los factores externos del otro que se va sin hacer cierre e internos de nosotros que no queremos cerrar, ¿cuál es el costo psicológico de necesitar un cierre y no tenerlo? Uno de los efectos más notables y debilitantes de la falta de cierres emocionales es el estancamiento. Y me quiero centrar en la palabra estancamiento porque muchas veces eso es lo que sucede en la vida de una persona cuando no obtiene el cierre que está esperando o cuando dice que necesita un cierre para poder seguir avanzando. Este estancamiento puede manifestarse de muchas maneras, pero lo que sí es que tiene un impacto significativo en la salud mental y el bienestar emocional de quien lo padece. Así que vamos a ver cómo este estancamiento se convierte en el eje central de los costos psicológicos de una falta de cierre cuando se dice que se necesita. Primero, claramente está el estancamiento emocional. La falta de cierre puede dejarnos atrapados en un estado emocional como congelado. El que sea que tengamos puede ser de tristeza, de enojo, de confusión, y este estancamiento emocional nos impide avanzar y experimentar una gama completa de emociones. Vamos a decirlo así. Es como si la película se hubiera quedado en pausa, y si esa pausa se dio en la escena de más terror, pues nos vamos a quedar congelados con la boca abierta, los ojos como de plato, y con un rictus en la cara de verdadero terror, congelados allí. Si la película se para en la escena más triste, pues nos vamos a quedar con la cara llorando, ¿no? Como si también a nosotros nos hubieran puesto pausa, no solamente a la película. Entonces nos quedamos con la lágrima perpetua, la cara angustiada, el cuerpo encogido por la tristeza. Eso puede pasar, ese es el estancamiento emocional. Si le quitamos la pausa a la película y nos quitamos la pausa a nosotros, pues claramente, no digo que todas las películas tengan el final más feliz de la Tierra, pero al menos, no nos vamos a quedar estancados o estancadas en situaciones emocionales de congelamiento. Dicho de otra manera, vamos a poder procesar o metabolizar las emociones, como finalmente los seres humanos tenemos la capacidad natural de hacer, para poder seguir adelante con la vida. Número 2. También hay un estancamiento mental. La ausencia de cierre frecuentemente nos lleva a un ciclo interminable de pensamientos repetitivos y obsesivos sobre lo que pasó o la persona en cuestión. Este estancamiento mental consume nuestra energía y nuestra atención y, obviamente, afecta nuestra capacidad para enfocarnos en tareas y desafíos cotidianos. Nada más estamos pensando en eso. Hagan de cuenta que este estancamiento mental succiona toda nuestra energía y no nos deja ver más allá de los famosos ¿por qué? ¿Por qué pasó? ¿Por qué se fue? ¿Por qué no está? ¿Por qué así? ¿Por qué no me dijo? Pues ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se fijan? No hay otra cosa en qué pensar que en los porqués. Tercero de los costos, estancamiento en las relaciones. La falta de cierre en una relación pasada puede hacer que nos estanquemos en patrones de relación poco saludables. Y esto puede manifestarse bajo la forma del aislamiento, entendida como una incapacidad para formar nuevas relaciones, o incluso con un miedo al compromiso, porque pues si ya la otra terminó como terminó, ¿qué me garantiza que las futuras no van a acabar igual? Entonces, pues a lo mejor sí le entro, porque quiero tener otro tipo de relación romántica, de amistad, laboral, en fin. Y pues ya estando adentro, me empieza a dar este temor que viene arrastrándose justamente de lo que pasó en el pasado, valga la redundancia. Siguiente factor, estancamiento en el desarrollo personal. La necesidad no resuelta de cierre puede detener nuestro crecimiento y desarrollo personal. Podemos descubrirnos de pronto evitando nuevas experiencias o desafíos por miedo a enfrentar otra situación sin resolución, muy parecido a lo que ocurre con las relaciones, pero aquí no depende de un otro, sino el estancamiento es muy, muy personal, donde ya no queremos dar un paso más allá de nuestra famosa zona de confort. Ya mejor nos quedamos así, como estamos, estancados, congelados, porque, pues, como dice el dicho, más vale malo por conocido que bueno y por conocer, entonces, al menos solo, ya no me van a lastimar. O eso dice uno. Y finalmente está el estancamiento en la salud mental. Claramente, cuando hay una gran necesidad de algo que no ocurre y no llega, y a lo mejor nunca va a llegar, esto puede desencadenar en un deterioro de la salud mental a largo plazo. Puede contribuir al desarrollo de algún problema de ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental si no los abordamos adecuadamente. Por eso, yo siempre he dicho, si la otra persona no viene a dar un cierre, el cierre lo tenemos que dar nosotros, con y sin la explicación de la otra persona. Porque en ello va nuestra salud mental, nada más por eso. Entonces, parece que sobraría decirlo, pero es importante destacar que el estancamiento en estas áreas, salud mental, desarrollo personal, relaciones, pues evidentemente se vuelve un obstáculo omnipresente que afecta múltiples facetas de nuestra vida y claramente no va a tener un buen resultado, ni nosotros vamos a poder transitar por caminos pues saludables, para decirlo con claridad. Ahora, también hay que matizar esto. Hay una pregunta que ronda por acá y es, ¿siempre es conveniente un cierre? Digo, porque podemos quererlo, ¿no? A veces genuinamente y como dije antes, a veces un poco truqueadamente para pues tratar de mantener ahí la llama viva. Pero miren, pensemos en esto. La búsqueda de un cierre emocional, sabiendo que es una aspiración común y genuina, sí debería pasar por la pregunta en algunas ocasiones si es conveniente siempre buscarlo. ¿Por qué? Porque puede haber lo siguiente. Riesgo de revivir el dolor. En algunas circunstancias, buscar un cierre podría significar reabrir viejas heridas, revivir emociones dolorosas. Y esto es particularmente cierto si la situación o relación fue especialmente traumática. En ese caso, el intento de cierre podría más bien alborotar, despertar o intensificar el dolor en lugar de aliviarlo. No es lo mismo abrir para sanar que abrir solo para mirar el mal y no hacer nada. Por eso, sí conviene abrir esto, por ejemplo, en el consultorio de un terapeuta, porque lo vas a abrir, pero tienes un propósito, el propósito de sanar. En cambio, cuando uno lo hace solo, o nada más porque me topé a otra persona en un festival y la vi de lejos y dije, ahorita me va a escuchar, pues no sé si ese sea el mejor momento, o si hay un mejor momento del todo, según cómo la relación haya acabado. Eso podría ser arriesgado, como también podría serlo hacerlo en soledad, ¿eh? Andar repasando ahí las cartas que tengo guardadas, o los mensajes de WhatsApp, o las fotos, en fin, me explico. Estar reviviendo esto con el afán quizá de tratar de entender, pero pues hacerlo en solitario podría conducir a estados todavía peores, de mayor sufrimiento, dolor, por estar abriendo aquello que después no sabe cómo cerrarse. Otra cuestión a considerar ante la pregunta de si siempre es conveniente hacer un cierre, pues está una falsa sensación de control. Ya lo dije al principio, a veces la búsqueda de cierre es en realidad un intento de tratar de ejercer algún tipo de control sobre una situación que es inherentemente incontrolable. En estos casos, el cierre puede ofrecer una falsa sensación que podría ser temporalmente reconfortante, pero finalmente insatisfactoria. ¿Y sabes cuál es un ejemplo clásico de la falsa sensación de control? Para la búsqueda de cierre, claramente. Es cuando alguien, por ejemplo, acaba de salir de una relación amorosa y decide buscar una última conversación con su expareja, una despedida, para entender qué salió mal. La persona podría pensar que, al obtener respuestas claras, va a poder cerrar ese capítulo y seguir adelante con su vida. Sin embargo, en muchos casos, las respuestas ni son tan claras, es más, podrían hasta empeorar si son ambiguas y eso va a generar más confusión y preguntas sin respuesta. En este escenario, la persona podría sentir inicialmente que está tomando medidas proactivas para obtener su cierre y, por lo tanto, siente que tiene cierto grado de control sobre la situación porque ya le mandó un mensaje a la expareja de, oye, tenemos que hablar. Tenemos que vernos. Quiero que me des respuestas, ¿correcto? Pero la realidad es que no puedes controlar cómo responderá la otra persona y tampoco puedes controlar cómo te vas a sentir después de ese encuentro porque no sabes ni siquiera cómo va a ir el encuentro. Entonces, la sensación de control es, por lo tanto, ilusoria porque la claridad y el cierre emocional que buscas no dependen completamente de tus propias acciones, sino también de factores externos que están fuera de tu control. ¿Me explico? Otro factor a considerar es el potencial para el conflicto. Si la otra parte no está dispuesta, digo yo, si no lo estuvo antes y no te ha buscado, que te hace pensar que si te lo encuentras en la fila del supermercado, estará más dispuesto o dispuesta en ese momento en particular. Entonces, como digo, si la otra parte no está dispuesta o no es capaz de participar en el proceso de cierre que tú necesitas, forzar la situación podría llevar a conflictos innecesarios o incluso dañar más tu salud mental. Entonces, dicho esto, es fundamental distinguir entre el cierre que necesitamos para nosotros mismos y el cierre que creemos necesitar de alguien más. A veces, el cierre más significativo y duradero es el que encontramos dentro de nosotros mismos. Aunque el cierre emocional pueda ser altamente beneficioso, no siempre es la opción más conveniente, dependiendo del contexto y las circunstancias. Así que este es un punto clave: evaluar cuidadosamente la situación, nuestras propias emociones y decidir qué es lo que queremos antes de embarcarnos en la búsqueda de un cierre a toda costa. Vamos a ver algunas recomendaciones prácticas en caso de no poder lograr un cierre y sentir que lo necesitas. Sin embargo, vuelvo a destacar el hecho de que es muy conveniente entender que a veces un cierre emocional no es posible. Y sé que este puede ser un paso muy difícil, un trago muy amargo a dar, pero sin embargo, si esa es la realidad, pues es necesario. Aún así, aquí te ofrezco algunas recomendaciones prácticas y concretas para poder manejar el estancamiento y avanzar en tu vida cuando un cierre no es posible o no es conveniente. Número 1. Reenfocar la energía. Si no puedes obtener un cierre, trata de dirigir la energía hacia algo que quieras, es decir, hacia algo positivo para ti o algo constructivo para ti. Puede ser un nuevo proyecto, aprender una habilidad, no lo sé, hacer ejercicio, incluso el resto de tus relaciones, que por cierto, a lo mejor por estar esperando el cierre de esta que ya no está, estás abandonando las otras que sí podrían nutrirte o podrían servir como un amortiguador para contenerte en estos momentos de confusión. El objetivo, pues, es mover la energía estancada hacia algo que te beneficie. Mirar al pasado para tratar de entenderlo no está mal. Lo que puede no estar muy bien es quedarte mirando el pasado y nada más. 2. ¿Por qué no creas un ritual simbólico de cierre? Si no puedes obtener un cierre con la otra persona, elabora para ti un ritual que simbolice ese cierre. Puede ser escribir una carta que nunca envías, incluso esa carta, leerla en voz alta frente a una silla vacía, como si tuvieras a la persona sentada frente a ti. O escribir, simplemente escribir, como si fuera el mensaje en la botella, declarando en ese escrito un cierre, un final o lo que tú necesites declarar. Un acto simbólico así te permite tener un sentido de resolución. 3. Recomendación, establece límites emocionales. Si la falta de cierre te mantiene atado emocionalmente a una persona o situación, establecer límites claros puede ser liberador. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, puede incluir limitar el tiempo que pasas pensando en la situación, o incluso dejar de mirar las redes sociales de la otra persona, o más allá, bloquear a la persona de esas redes sociales, si eso contribuye a tu bienestar. Yo he tenido pacientes que me dicen, oye Mario, pero bloquear a una persona no es lo civilizado. Y yo les contesto, ¿y qué quieres ganarte, el Oscar a la persona más civilizada del año o que tu salud mental esté bien? Digo, uno tiene que escoger cuando no se pueden las dos cosas. 4, practica la aceptación. A veces, la única opción, el único camino que nos queda, es aceptar la realidad. ¿Cuál puede ser? Que no habrá un cierre y aprender a vivir con eso. Aunque no sea lo ideal, aunque no sea lo que tú quieres, practicar la aceptación puede hacerse a través de la introspección, a través de la meditación, a través de la propia reflexión, no la rumiación, porque la rumiación te mantiene dando vueltas. La reflexión te transporta, digámoslo así, aún más allá del dolor, aún más allá de la tristeza. Vamos a decirlo así, te lleva al otro lado, a lo que sea que sigue después de esto que pasó. Siguiente punto, busca apoyo. Si no puedes hablar de la falta de cierre con la persona involucrada, buscar apoyo con amigos, con familia, incluso terapéutico o en propuestas grupales puede ser muy útil. Escuchar o leer sobre experiencias similares puede ofrecerte una nueva perspectiva. Y finalmente, revisar y reajustar expectativas. Si la falta de cierre te deja con expectativas no cumplidas, tómate un momento para revisar y reajustarlas. Entender que no todos los capítulos de la vida tendrán un final limpio puede ser un paso hacia la liberación personal. Entonces, aunque el cierre es deseable, no siempre es posible y a veces no es conveniente. En esos casos, el desafío radica en encontrar formas de liberarnos del estancamiento emocional y mental en el que podríamos quedar atrapados si no nos movemos de allí. Desde redirigir nuestra energía hasta practicar la aceptación, hay múltiples estrategias que podemos emplear para encontrar una especie de cierre interno, incluso cuando el cierre externo no pudo darse. Este es un tema que, de una forma u otra, ya sea que hayamos estado de un lado o del otro, nos toca a todos en algún momento de nuestras vidas. Enfrentarlo con valentía, enfrentarlo con responsabilidad, al menos para futuras relaciones, puede marcar la diferencia en cómo vivimos y cómo experimentamos nuestras emociones y nuestras relaciones. Finalmente, como siempre lo he dicho, la vida no se detiene a esperarnos. A lo largo del tiempo nos vamos a encontrar con múltiples encrucijadas emocionales que nos invitan a buscar resoluciones, a encontrar esos cierres que nos permitan seguir adelante con una sensación de paz y claridad. Sin embargo, como ya hemos visto, la vida no siempre nos ofrece las respuestas que anhelamos ni los cierres que creemos necesitar. Aquí radica una verdad profunda pero accesible. La verdadera sabiduría muy frecuentemente se encuentra en la incertidumbre, en la capacidad de estar en paz con lo que no sabemos y con lo que no podemos cambiar. Es en este espacio de incertidumbre donde descubrimos nuestra resiliencia, nuestra capacidad para adaptarnos y encontrar significado incluso cuando las respuestas no nos son dadas. La búsqueda de cierre es, en última instancia, una búsqueda de orden en medio del caos, de comprensión en un universo emocional que a menudo se siente indescifrable, pero quizás el acto más valiente y sereno que podemos realizar es aceptar que algunas páginas de nuestra vida quedarán en blanco, que algunas preguntas van a quedar sin respuesta. Y si eso es así, pues esa es la realidad. Porque cada capítulo inconcluso también nos da la libertad de escribir los próximos con una pluma más firme y un corazón mucho más abierto. Muchas gracias por acompañarme en este viaje de introspección y descubrimiento y, claramente, por ser parte de esta comunidad de mi podcast. Espero que esto que hayamos conversado te ofrezca algo de luz en tu propio camino emocional. ¿Nos escuchamos el próximo episodio? Aquí, en la voz de Mario Guerra. Hasta pronto.